Y tal como anunciamos, estamos con Pablo Larraín en Zoom Concierto para hablar del estreno más importante de la semana, Neruda. Ya está en la cartelera con Luis Gnecco, que tuvimos una entrevista acá en el estudio hace un tiempo contándonos cómo se metió en la piel de nuestro premio Nobel, premio nacional. Pablo Larraín, bienvenido a Zoom Concierto.
¿Qué tal? Por favor, muchas gracias por la invitación.
Pasamos del club, si se quiere, que es una película muy minimalista, a una película maximalista, si se quiere, por el personaje que aborda, digamos, por una película de interiores, si se quiere, más claustrofóbica, como estos curas en la casa, a una película sobre probablemente el personaje chileno más universal de la historia. ¿Cómo fue este salto, este cambio, digamos, de velocidad?
Difícil, para nosotros, difícil, porque, claro, es una película que tuvo un trabajo de guión súper largo con el Guillermo Calderón. Y después fue también una producción como compleja, es una película que tiene como ambición tener mucho ritmo y es también un road movie, entonces filmamos, ponte tú, en más de 70 locaciones, no estuvimos nunca más de uno o dos días en un mismo lugar, entonces como desde el punto de vista de producción implicó harto trabajo y cosas que normalmente no, yo por lo menos no acostumbro a hacer, que es como trabajar con tantos actores, son cerca de 70 los actores que hay en la película, pero contento con el resultado porque eso le da un dinamismo a la película. Queríamos hacer una película que tuviese buen ritmo, que fuese atrapante, que fuese emocionante y que fuese siguiendo un poco las aventuras de este poeta que está escapando y también a este policía que interpreta a Gael García, que es quien lo persigue, ¿no? Y hay como un juego ahí entre creador y creado, entre fugitivo y perseguidor, que nos permitió como mezclar elementos de cine negro, del thriller, de la comedia y del road movie, como te decía. Como entonces es una película que estamos re contentos con su resultado, pero que en su manufactura, en su...
Fue compleja
de hacerse.
Ahora, hay una decisión ahí muy importante, porque tú abordas a Neruda, pero en un periodo muy puntual de su vida, senador comunista, perseguido por la policía, por el gobierno de González Videla. Es un periodo muy puntual, fines de los 40. No te atreviste a contar toda la biografía del gran poeta nacional. ¿Por qué tomaste esa decisión? Sobre todo considerando que ya había una película chilena, de Manuel Basualto, que abarcaba ese mismo periodo, pero que era mucho más documental, si se quiere, rigurosa históricamente, mucho más material didáctico para los colegios, por ejemplo.
Lo que pasa es que es fascinante el momento. Es un
policial, como decías tú.
Claro, primero piensa un poco que se acaba recién la Segunda Guerra Mundial. Hace 4 años se ha acabado la Segunda Guerra Mundial. El comunismo tenía un lugar en el mundo.
Tenía un futuro.
Tiene un futuro muy grande. Esto sucede 10 años antes de la Revolución Cubana, imagínate. O sea, Fidel Castro todavía no llegaba ni siquiera. Fidel Castro estaba...
No tenía barba, así
claro.
Que era.
Entonces, es un momento modernista, donde los sueños eran posibles, el imaginario político y social era muy distinto. Y entonces las grandes luchas todavía eran posibles. Nosotros tenemos hoy día la ventaja del tiempo. Sabemos lo que pasó, sabemos el devenir, sabemos cuando se cayó el muro, sabemos en qué están hoy día más o menos las cosas, las ideologías, en qué estamos. Y si bien hay muchas cosas que son en común, que los grandes problemas de la humanidad parecieran no haber solucionado, hay primero los elementos que toda gran historia tiene. O sea, hay un conflicto político, hay una gran traición. Recordemos que el Partido Comunista, Neruda, apoyó a Gabriel González Videla y Gabriel González Videla, una vez que asumió el poder por presión de Estados Unidos, decidió declarar ilegal el Partido Comunista.
El traidor.
Y fue denominado justamente el traidor.
Yo acuso.
Y ahí está el famoso discurso de Neruda, el yo acuso, que dio en el Congreso antes de empezar a escapar. Y entonces se produce esta escapatoria. Entonces es un tipo que no es exactamente un atleta, ¿no? Que es un poeta culto, un
de buena vida.
De buena vida.
Un comunista de buena vida.
Un gozador, un tipo que
y que es un rockstar.
Que es un rockstar, que ama cocinar, que ama a las mujeres, que ama el vino, que ama la literatura, que es un experto en novelas policiales, que está escribiendo su gran obra, que es El Canto General, y que lo empiezan a esconder y lo empiezan a alojar en distintos lados. Y nosotros tomamos una posición que es muy discutida por distintos historiadores, hay distintas versiones, nosotros tomamos una de ellas, que tiene que ver con que el finalmente se asignan cerca de 300 policías para buscar a Neruda. En ese momento Santiago tenía casi 1,000,000 de habitantes.
Era el 40% de la policía prácticamente,
o sea, 300 policías hoy día serían 5,000 buscando a una persona, y durante 2 años. Entonces nosotros pensamos que Neruda lo tenían que seguir buscando, pero no tenían que atraparlo, que es un poco la tesis de la película. Lo que permite que Neruda un poco diseñe su propia leyenda, y para eso va a utilizar al policía. Todo esto desde la arbitrariedad de la ficción. Si alguien quiere ir a ver un documental, les informo que no es la película correcta, y quienes ya la vieron en estos días ya sabrán de lo que estoy hablando. Y es una película que un poco intenta jugar un poco más que con Neruda mismo, sino que con su figura y con su universo. Es una película que nosotros hemos insistido hasta el cansancio, que es una película más bien nerudiana que sobre Neruda. Y es ahí donde queremos instalarnos y hacer una película que tenga una energía que sea capaz de fascinar con el cine y también de entretener, y que tenga ritmo y que tenga política y que sea punzante, que emocione también, por supuesto.
Estamos con Pablo Larraín en Zoom Concierto hablando de Neruda, el estreno de cine más importante de esta semana. Hay varias decisiones que se toman en la película también, que, por ejemplo, pese a que no es una película coral, la película se atreve a tocar, por ejemplo, temas como era la política de salón, como era de alguna forma la discriminación que había entre militantes del mismo Partido Comunista, por ejemplo, en mostrar una ciudad. ¿Te interesaba también eso, supongo, cuando tenías en la mesa de edición un montón de material, mostrar esa foto también de Chile?
Sí, porque es interesante. Hay un imaginario en esa época en Chile que cuesta mucho reproducir porque es complicado, porque es caro. Hacer cine de época, de esa época, es particularmente caro, porque Santiago, entre los terremotos, la poca falta de cultura patrimonial que tenemos, las inmobiliarias y
una ciudad que se reconstruye cada 25 años.
Claro, está deshecha, entonces hacer eso cuesta, hay que vestir a todo el mundo, qué sé yo, y nada, tiene las dificultades que conocemos, pero quizás lo interesante es que cuando uno se mete en ese imaginario empieza a entender un poco de dónde venimos. A veces es bueno mirar para atrás porque uno empieza a entender cosas del presente. Pareciera ser que esta gran discusión, por ejemplo, que ha habido últimamente, sobre todo en las campañas electorales recientes en torno a la igualdad, pareciera ser una discusión bastante nueva en Chile. Y la verdad es que si uno revisa un poco los libros de historia, si uno revisa un poco precisamente los objetivos que tenía Neruda y su gente en esa época, era efectivamente esa. A partir de un proyecto político que era el comunismo y el socialismo, que finalmente se cristalizó con la llegada de Salvador Allende al poder bastantes años más tarde, los ideales en torno a la igualdad y siguen ahí. La discusión que hay hoy día en torno a las FPs, por ejemplo, en torno a la distribución de los ingresos, es una discusión que existe en Chile hace muchos años. Tal vez cambió de nombre, hoy día se llama FP y el nombre del empresario es otro, pero la verdad es que este es un país que está dividido a partir de clases y de distintos otros problemas asociados básicamente al dinero hace muchos años, y esta película da cuenta y nos viene a recordar que venimos hace rato con el mismo problema y que no lo hemos sido capaces de solucionar, tal vez no solo nosotros, sino que es algo que pasa en realidad en varias partes del mundo.
De hecho, hay imágenes que son como que hablan de ese Chile fiscal que se recuerda ya como con cierta nostalgia casi, y que se terminó de golpe con el golpe el 73. Vamos a seguir hablando con Pablo Larraín sobre Neruda aquí en Zoom Concierto. Vamos a ir con una canción, Déjà Vu, de Gustavo Cerati.
Gran tema.
Aquí en la 88.5.
Veo las cosas como son. Errores
Volvemos al Zoom Concierto. Estamos con Pablo Larraín, director de Neruda, también del Club de No, Tony Manero, Post Mortem. Ha sido acumulando una obra rápidamente en los últimos años. Vamos a hablar más adelante también de tu próximo proyecto, porque también es una biografía, de alguna manera, pero que toma también periodos particulares de una vida de una persona, de Jacqueline Kennedy Onassis, digamos, que es tu primera película en inglés, además. Pero por ahora estamos en Neruda. No es una película surrealista, pero en algún momento, sin contar demasiado, lo insinuaste en la primera parte de la conversación, se produce una bisagra del autor que de alguna forma Neruda dibuja, traza a su perseguidor. ¿Fue delicado mantener el equilibrio entre estos dos grandes protagónicos que se persiguen toda la película?
Sí, fue difícil, pero bonito. Como te comentaba, aquí hay una mano muy importante de su guionista, uh-huh, de la película, que es Guillermo Calderón, que hizo un trabajo súper potente, que también con quien también seguimos hasta el montaje. Guillermo también fue parte un poco del proceso de conversación en el montaje. No siempre es así, a veces
por eso hay una decisión,
los guionistas como que checan los guiones y desaparecen, sí, y desaparecen
y después dicen esto no es lo que yo
o sí lo que sea, pero claro, y claro, fuimos articulando esta película con ganas de poder entender bien cómo podía un personaje que tenía la cosmovisión de Neruda, como la idea del gran creador, ¿no? Que es alguien que es capaz de crear desde una receta de cocina hasta un poema sobre una piedra, sobre un caldo de congrio, hasta los poemas más sofisticados sobre el amor o políticos, uh-huh, digamos, poemas llenos de furia y de ira. Y como Neruda era un tipo que estaba efectivamente fascinado por las novelas policiales, novelas de la editorial Séptimo Círculo, de alguna manera empieza a articular y a crear también lo que está sucediendo dentro de esta historia, ¿no?
Él escenifica su propia persecución,
claro,
de alguna manera.
Hay una ficción dentro de la ficción. Ajá. Y que parece complicada, pero no lo es. La verdad es que
fluye muy bien, de hecho.
La trabajamos, o sea, de una manera que fuese como súper directa,
natural,
y clara, claro, y para que no pareciera ni muy
simbólica.
Exactamente. Porque de alguna manera lo que quisimos hacer es que el personaje de Gael representara un poco a este policía, que es el típico policía solitario, como de los 40, uh-huh, que está siempre mirando su sombra, que llega a su departamento solo y que tira la pistola arriba de la mesa.
El cine negro en su máximo esplendor.
En su máximo esplendor.
Solitario, familia fragmentada.
Exactamente. Nadie lo comprende y en un momento le dicen, deja tu placa.
Claro, claro.
Deja tu arma y tu placa. Y él como que sigue, porque esto es personal.
Esto es personal, claro.
Como un poco esos clichés.
Y atravesar la geografía y la road movie,
claro,
para seguirlo hasta las últimas consecuencias.
Y nada, no quiero adelantar el final, pero es interesante un poco tomar esos elementos porque lo hacen divertido, lo hacen fascinante, lo hacen peliculero en ese sentido. Como que a veces pasa que las películas, sobre todo cuando son biográficas, intentan capturar a alguien de una manera que yo creo que no es posible. Yo te digo, muy honestamente, nosotros hicimos una investigación súper larga. Yo leí una tonelada de biografías, leí por supuesto su autobiografía, El Confeso que he vivido, leí casi toda su obra, no toda porque es muy, uh-huh, muy extensa, pero por lo menos la que escribió en estos años, en que trata la película, y conversé con gente que lo conoció, y te puedo confesar que yo de Neruda hoy día sé muy poco. Neruda era alguien que logró articular algo muy público y al mismo tiempo cuidó mucho su intimidad. Uh-huh. Entonces, cuando tú te das cuenta que no lo vaya a poder capturar, que nunca va a ser, entre comillas, tuyo, que no va a poder estar en la película, eso te da harta libertad también. Te da libertad y resulta ser muy liberador, porque dices, ya, ¿sabes qué? Vamos con nuestra arbitrariedad y armemos la película que queremos armar, y ahí como que pues empezamos a jugar y a hacer un Neruda que tal vez no fue como el que se dice que se fue, uh-huh, o que él efectivamente fue. Eso no lo vamos a ver nunca. Pero es también una película que nosotros internamente conversamos, que nos encantaría que Neruda hubiese podido ver. Es un poco ridículo el ejercicio por razones obvias, pero sí, pensamos en eso, no sé, es como un juego también la película, y plantea un juego nerudiano y que sería fascinante saber qué hubiese pensado él.
Pablo, ¿y te parece que obviamente los gringos, la industria cinematográfica gringa, tiene mucho mejor resuelto el formato de la biografía, del biopic, por ejemplo, la película que estás trabajando ahora sobre Jacqueline Kennedy
Onassis? Yo al contrario, yo soy anti-biopic. Yo encuentro que los biopics en general son películas que cuesta que funcionen.
Pero ellos tienen, digamos, menos temor a agarrar sus figuras, a Nixon, a JFK, a quien sea, y llevarlo a la pantalla, digamos. Siento todavía que en Chile existe cierto rigor que o me cuentas un documental con verdades absolutas o haces una ficción total.
Sí, yo creo que son dos cosas distintas. Uh-huh. Una que se parece, que se puede vincular lo del biopic, pero creo que el principal problema que tenemos en Chile es que somos muy severos con la ficción.
Okay.
Más allá de que sea un biopic o no, en general, yo me acuerdo, por ejemplo, para el No, cuando hicimos la película No, apareció mucha gente diciendo, oye, no, esto no fue así, no fue así, porque pasa también que hay gente que quiere ver legitimada su presencia o su participación en
su trascendencia, incluso,
o su trascendencia, y cuando la película no hace eso, entonces consideran que es una película que falla en retratar lo que efectivamente pasó. Y la verdad es que nosotros, yo no sé, tengo 39 años, voy a cumplir 40 ahora, luego, lamentablemente, pero como que nos aproximamos también desde un poco el país en el que estamos, desde el imaginario en el que estamos, y tratamos de aproximarnos a ese pasado para entender un poco dónde estamos hoy día, más que para entender tanto lo que pasó entonces. La película del No, por ejemplo, intentaba entender el Chile de esa época, que fue no hace mucho, pero un poco entender cómo hayamos llegado y cómo la transición y cómo los primeros 20 o 25 años de democracia fueron de alguna manera un resultado del proceso
de lo que había debajo de
la dictadura, y que tal vez en esa elección había un pedazo del sí que sí había ganado. En esta película lo que queríamos hacer es aproximarnos a la figura poética y entender un poco quizás cómo poesía, literatura y política se pueden mezclar de una manera tan particular como lo hizo Neruda, y cómo esos sueños y esos ideales siguen hoy día vigentes. Y eso funciona, y eso produce fricción, porque hay gente que dice, no, para, a ver, esto no fue así, esto fue así. Nosotros decimos, nunca dijimos que fue así. Nosotros solamente estamos haciendo una película, ¿cachai? Entonces como que hay que decirlo cantadito para que se acuerden. Sí,
nos,
pero
cuesta,
está bien.
Nos cuesta disfrutar de la ficción, digamos, de la ficción pura, sobre todo si está inspirada en algún personaje.
Nos cuesta soltarnos con la ficción. Cuesta soltarnos con la ficción, sobre todo son hechos reales, porque con los 80, cuando es una familia
clase media,
que no, claro, que no tiene como que no fue una familia conocida, por decirlo de alguna manera, la gente se siente inmediatamente más cómoda y no produce eso. Pero si tú utilizas elementos o personas que son más conocidas, inmediatamente aparecen los grandes dedos a apuntar y a decir cómo fueron las cosas. Yo creo que sería mejor soltarse y entender que el cine tiene un rol. Los gringos, como tú bien dices, lo tienen mucho mejor admitido eso. O sea, tú hablaste de la película de Nixon, por ejemplo, y Nixon fue interpretado por un inglés, que es Anthony Hopkins, y lo hizo increíble. Pero fuera de eso, y es una película que tuvo un montón de cosas, y los gringos tienen algo que es muy interesante, que en vez de alegar en contra de la película, lo que hacen es contestar con otra película.
Sí. Entonces, hay un diálogo de obras, digamos, de miradas, de contrastes.
Exactamente. Claro. Entonces el cine y la literatura, que de alguna manera se va contestando más que el mundo, digamos, entre comillas, oficial, que parte de lo que ha pasado, por ejemplo, hoy día con el conflicto que hay, o cómo han criticado a Baradit, a propósito.
Los libros de Baradit con la historia secreta de Chile.
Claro, que son como...
Que la artillería ha venido precisamente de los historiadores. Llamativamente,
y que son historiadores que seguramente lo primero que uno puede pensar es que venden exactamente un décimo o un 1% de lo que vende Baradit.
O son papers que nunca salen a la luz pública.
Es muy irritante. Y Baradit lo que encontró fue tomar los elementos de nuestra historia y retomarlos y remezclarlos y hacer algo que fuera más seductor también, y que esté escrito de una manera más interesante y que la gente conecte con eso. Y ha vendido muchos libros.
100.000 ejemplares.
Fascinante que la gente lo esté leyendo. Entonces, ¿cómo alguien podría estar molesto con eso? ¿Cómo alguien? Yo te juro que no lo entiendo. Lo mismo con Ortega, que desde otro lado está haciendo lo mismo. Y creo que son buenos ejemplos de gente que está tomando elementos de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra naturaleza, y lo está llevando a nuevos públicos. Y de alguna manera, nosotros desde el cine hacemos algo parecido.
Pablo Larraín, director de Neruda, en Zoom Concierto 88.5. Podríamos estar hablando 15 días más. para ir cerrando esta conversación, estás metido promocionando la vida de Neruda, esta película, se viene la de Jacqueline Kennedy Onassis con Natalie Portman, en otra industria, con otros parámetros, pero son dos historias de personajes reales. Estás en una fase de tu vida al borde de los 40, navegando en las vidas de otros, si se quiere. ¿Te proyectas en el siguiente paso o todavía
no? No tengo claro qué voy a hacer. No, ya. Y no quiero, estoy... ha sido súper extenuante, un poco toparon las películas y está bueno, pero ha sido muy bonito, pero por ahora quiero tratar de estar un poco más acá, ver a mis hijos más todavía. y claro, me invitaron a hacer esta película en Estados Unidos, ya está filmada, me cuesta un poco hablar de ella porque no está terminada la película.
Y en el montaje toman las grandes decisiones.
En estos días tomando decisiones importantes que tienen que ver con lo que la película finalmente va a ser. Pero en corto es una película que cuenta 6 días de la vida de Jackie Kennedy.
Tú dijiste, después de la muerte.
Es desde el asesinato en adelante. Uh-huh. Y divertido porque tú hablaste de Jackie Kennedy Onassis. Y Jackie Kennedy Onassis es como se le conoció el nombre después de que se casara con Aristóteles Onassis. Y esto es antes. Así que ella
Jackie era, Kennedy y punto en esa época.
Claro, ella...
viuda de...
Exactamente, ella se llamaba Jacqueline Bouvier. Uh-huh. y después de casarse con Kennedy, adoptó el nombre de su marido, se llamó Jacqueline Kennedy, y todo el mundo lo conoce como Jackie, así se llama la película, Jackie.
Pablo Larraín, muchas gracias por venir a Zoom Concierto. Vamos a escuchar a Carlos Cabezas, un hombre familiar.
Maestro.
Ha sabido sufrir el 88.5. Maestro.